Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Llegó el día más esperado para muchos tinerfeños. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife sale hoy a la calle con la gran cabalgata anunciadora que discurrirá por recorrido habitual, partiendo de la Plaza de la República Dominicana y finalizando el entorno de la Alameda del Duque de Santa Elena. Por delante, 10 días de fiesta que culminarán en la piñata para, bueno, para una celebración en la calle que cada vez es más multitudinaria y en la que cada vez más se ven turistas extranjeros. Sí, porque los turistas no vienen ya solo para ver el coso como antes, sino que el fenómeno del alquiler vacacional ha propiciado que se multiplique exponencialmente el número de visitantes que disfrutan también de la fiesta en horario nocturno. Pero, ¿cómo lo van a vivir nuestros políticos? Hoy hemos hablado con algunos de ellos en COPE Canarias. Por ejemplo, el portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Siempre serio él, el santacrucero, que nos ha desvelado la fantasía que va a lucir esta noche.
En el caso de hoy, voy a poner encima de la mesa con la temática del carnaval, que es África, como bien sabes, y voy a ir en el mundo de Eddie Murphy en El Príncipe de Zamunda.
Bueno.
En esa onda. Siempre, bueno, como una caricatura, ¿no? Para poder interactuar con la gente, etcétera.
Pero ojo, porque la mismísima presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, nos ha contado cuál es el disfraz que más gracia le ha hecho en los últimos años. Y estas palabras, escuchen, de Rosa Ávila, me temo que puede entrar cola.
Los disfraces de, yo creo que fueron del año pasado, fueron unos que se disfrazaron de cola del ATF5, que era un grupo muy divertido que salió, creo que fue el año pasado, y estaban simpatiquísimos con los carteles de la ATF5, y a mí me parece que esa chispa, ese humor, esa creatividad es lo que hace nuestro carnaval único, ¿no?
Bueno, no sé, está la cosa para bromas con la cola del norte, pero bueno, aquí le ha buscado también la punta de humor la presidenta del Cabildo. Y la portavoz socialista del Ayuntamiento Capitalino y diputada regional Patricia Hernández nos ha reconocido que su complemento imprescindible es el antifaz para ir de incógnito y sobre todo no perderlo para poder vacilar con el personal.
No, ¿ah, se no? Puede perder, ese es un reto. La verdad es que el reto es que no se pierdan los complementos. Para mí, siempre el antifaz, cara tapada y que no se te reconozca absolutamente nada.
Bueno, eso está bien, ¿eh? Le decía Alfonso que había Patricia Hernández que con la voz que tiene que igual la van a reconocer, pero bueno, en fin, decía que pondría voz carnavalera. En fin, por delante tenemos 10 días, ya lo sabes, hasta el domingo de piñata, así que a disfrutar de la calle, del mejor carnaval, que ya se sabe que Santa Cruz en la calle es imbatible. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Sí, tomamos claves informativas que nos deja la mañana a esta hora, como digo, 10:08. Tony Cerdá, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Lloverá en carnaval? Esa es la pregunta que nos viene a todos a la cabeza y la respuesta parece clara. Sí, lloverá en carnaval, pero hay buena noticia, porque la inestabilidad, las precipitaciones llegarán a partir del domingo por la tarde-noche y el lunes, al menos, nos dejará disfrutar de este primer fin de semana de carnaval. Así lo confirmaba David Suárez, delegado de la EMET en Canarias.
Bueno, la situación, lo que es la inestabilidad y más marcada, pues la tendremos en el archipiélago en torno a domingo-lunes, ¿no? Son varios días con la probabilidad alta de precipitaciones, pero va a ir por zona. En cuanto al sábado, la probabilidad de lluvias se centra solamente en el interior sudeste de Tenerife y sudeste de Gran Canaria y sudeste de La Palma, por lo tanto en capitales la probabilidad de lluvia el sábado es baja.
A partir del domingo sí podríamos tener lluvias hasta el martes, sobre todo en las islas occidentales. Al margen de esto, estamos pendientes de la manifestación convocada a partir de las 11:30 de la mañana en la sede del Parlamento Regional en Santa Cruz de Tenerife por parte del Comité de Empresa del Hospital Universitario de Canarias por la saturación de los servicios de urgencia, las listas de espera y la falta de recursos y de personal. José Antonio Soria, responsable de Comisiones Obreras en el UC, comenta lo que venimos denunciando. El personal se siente en desventaja con otros centros hospitalarios.
Tenemos unas instalaciones que ya cuando se construyeron las nuevas urgencias, ponle comillas a esto, ya cuando se construyeron estaban bajo la dimensión que necesitábamos para darle atención a toda el área norte, que pero bueno, no deja de ser una de múltiples carencias aquí en este centro. Estamos viendo una cantidad de inversiones en otros centros del Servicio Canario de Salud, en Gran Canaria principalmente, aquí en la Candelaria, y las inversiones que se están haciendo en el hospital no llegan a cubrir las necesidades que tenemos. Digo, no solo en urgencias, sino en toda la actividad en un centro de primera línea.
Y dos lugares ilustres de Canarias serán nombrados lugares de memoria, concretamente la colonia de Tefía en Fuerteventura y el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife. Esta consideración también será puesta a todos los lugares que así lo merezcan. Así lo ha confirmado este jueves el ministro Ángel Víctor Torres. Se ha generado cierto revuelo porque el ministro ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que declare la Casa de Correos, pero Ayuso le ha respondido que haga lo propio con el Parlamento de Canarias y los aeropuertos de Gando y también en los rodeos. Alejandro Pérez Olivares es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de La Laguna. Además, forma parte del Comité Científico Asesor de la Conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco. Nos explicaba aquí en COPE qué significa que un lugar sea considerado como lugar memoria.
Pues un lugar de memoria es cualquier emplazamiento que nos permite activar el recuerdo sobre cualquier pasado, ¿no? Es, bueno, una tendencia que en diferentes sociedades se viene materializando desde los años 80, 90 y que, bueno, pues es forma parte de cualquier política pública de memoria, pero puede ser también iniciativa de cualquier colectivo que, bueno, pues que decida que hay algún lugar que identifica un hecho que puede ser traumático o no. Y
el Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Servicio Canario de la Salud y a una aseguradora a indemnizar con más de 352.000 euros a una madre que en 2018 perdió a sus dos hijas gemelas por una infección en el Hospital Universitario de Canarias tras la que se le tuvo que provocar el parto. A las 25 semanas de embarazo se le detectó un aumento de líquido amniótico, pero se le extrajo en un habitáculo, en una habitación destinada al descanso de las embarazadas, donde no se garantizaban las condiciones de asepsia necesarias. Al detectarse la infección, se le tuvo que provocar el parto a esta mujer. Sus hijas nacieron pesando poco más de un kilo cada una y murieron al día siguiente. José Antonio Betes es abogado, colaborador del Defensor del Paciente, aseguraba que el espacio para hacer esta práctica no reunía las condiciones adecuadas y además no se ofreció a la paciente la autorización para realizar una actuación tan invasiva como esta.
En estos asuntos es obligatorio también que mostrar un consentimiento informado. Es un documento donde previamente se le informa al paciente de los riesgos que asume una maniobra invasiva y que como tal lleva un riesgo. Y claro, debe informarle al paciente para que decida si quiere hacerlo o no quiere hacerlo.
Y ella firmó ese
consecuencia.
Ella firmó ese papel, claro, porque es obligatorio.
Ni siquiera
se le llegó a hacer esa a
no,
dar esa
no
opción.
No. Entonces, un cúmulo de mala praxis, porque ya digo, es obligatorio además el mero hecho de no ofrecerte un consentimiento formado por una maniobra invasiva.
Y para finalizar, Guillermo, lo comentabas tú, hoy el carnaval sale a la calle, la capital tinerfeña, cabalgata anunciadora a partir de las 8 de la tarde.
Sí, señor, la gran noticia del día. De inmediato estoy en el cuadrilátero. Ya, antes te recuerdo que las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes, estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canaricolchón.com.
Sigan bailando.
Sí, señor, sigan bailando. Tenemos el cuerpo ya de viernes de carnaval, de viernes que sale el carnaval a la calle en el cuadrilátero. Ahora vamos a decir en qué punto exactamente está mi compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde andas, Lucía?
Estoy justo en la avenida Ángel Guimerá y estábamos viendo un poco esos comercios que venden disfraces y un poco estábamos hablando con esa gente que se acerca a estos puntos para conseguir un disfraz de última hora, sí. Un poco ahí los rezagados. Y bueno, pues una de esas personas estaba aquí hablando con una pareja de amigos, estamos hablando con Beatriz y con Axel, que me estaban contando que vinieron de ayer de Irlanda y que vienen, bueno, ellos trabajan allí, que vienen exclusivamente a los carnavales, o sea, que se pidieron estos días para venir.
Ah, pues mira,
¿no?
Sí, correcto.
Estamos hablando con Axel, pero es que Axel encima no es que solo venga de Irlanda, sino que encima es gallego y son sus primeros carnavales.
Y si Dios quiere, no los últimos.
¿Cuáles son tus expectativas? A ver.
Pues, a ver, la verdad, pasármelo bien, porque me han hablado, ya que tengo mis amigas aquí de Canarias, todo el mundo me ha dicho que los carnavales de Tenerife son como los mejores de España y tal, y quitando Brasil, incluso dicen que son incluso mejores que los de Brasil, así que yo, venga, yo plena confianza en mis amigas y a por todas.
¿Y luego te traerás a tus amigos gallegos para aquí?
A todos, o sea, yo estoy haciendo la toma de contacto para atraerme a todo el mundo.
Vale, le preguntamos a Patricia, ¿qué se van a disfrazar? ¿Qué es lo que están buscando última hora? Sí.
Pues mira, estamos buscando de piratas, que el grupo hoy entero se va a disfrazar de pirata, y él, el rezagado, mañana se disfrazará de policía, él solo.
Él solo, sí, porque en la última hora, eso es lo que estábamos hablando. ¿Y por qué zona van a estar? Me decían que van un poco a improvisar.
A improvisar, pero sí, normalmente la zona de la Plaza del Príncipe, y ya luego se va viendo cómo se vaya poniendo la cosa.
Pero, Lucía, pregúntale a Axel, ¿tienes de mujer policía o de hombre policía? A ver, porque lo divertido es mujer policía.
Bueno, espérate, te dejo para que hables directamente
a ver,
con él.
Pásame tú, Axel, que voy a hablar yo con Axel.
Hola, buenos días, Guillermo.
Hola, Axel, ¿qué tal? Buenos días. Pero vamos a ver, ¿tú te vas a decir de policía hombre o de policía mujer? Porque sabes que lo divertido es de mujer policía, ¿o no? A ver, eso no te lo han contado.
Voy a disfrazarme de policía putón.
Ah, bueno.
Entonces... Perdona, no me acordaba que estábamos en la radio, que la gente...
Entonces vas bien encaminado, vas con tu porra y todo, me imagino, ¿no?
Hombre, por supuesto, eso no puede faltar.
Bueno, a ver, ¿qué te han contado del carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Tú sabes que vienes al mejor carnaval del mundo, posiblemente, ¿no?
Sí, eso mismo me está diciendo todo el mundo.
Bueno, ¿y vienes a poner orden y seguridad al carnaval o no?
Por supuesto.
Bueno. O sea que
me voy a encargar que esté todo el mundo borracho y pasándolo bien, a que vea.
Tú vives en Irlanda y has dicho, oye, me voy a profeso de Tenerife a vivir el carnaval por primera vez, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿Y vienes preparado a pasarlo bien?
Sí.
¿Hasta cuándo vas a estar por aquí?
Yo hasta el domingo, por desgracia.
Hasta el domingo, bueno.
Cortito pero intenso.
Te va a quedar el primer fin de semana nada más. Bueno.
Sí.
Oye, Axel, que lo disfrutes, ¿eh?
Pues muchas gracias, caballero.
Gracias.
Que tengas un buen día.
yo lo veo con actitud, Guillermo.
No, lo veo con mucha actitud, efectivamente. Yo veo que Axel viene preparado, efectivamente. Oye, te dejo una vueltita por ahí, que vamos a ver también cómo algunos negocios están preparándose para esta primera noche carnavalera. ¿Te parece, Lucía?
Sí, ahora vamos a preguntarles a ver cómo llevan esos preparativos para esta noche, ¿vale?
Venga, perfecto. Pues conecto contigo en 10 minutitos, porque ahora me voy, después de unos mensajes con el concejal de fiestas, para que nos dé los detalles de la cabalgata de esta noche. Venga, escuchamos unos mensajes y seguimos.
Que suban la radio, que suban la radio, que suban la radio.
Despierta el vecino, despierta el vecino,
despierta el vecino,
despierta el vecino,
despierta el vecino,
despierta el vecino,
despierta el vecino.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la red.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Y siendo yo
que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, pues claro que sí, con música de carnaval, porque es viernes de cabalgata, el cuerpo lo sabe, podrá llover, no llover, nos da igual, pero es que ya estamos ya, pues todos con el gusanillo, ¿verdad?, en el estómago. Hoy gran cabalgata anunciadora del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el carnaval sale a la calle, donde, como nos decía ayer José Manuel Bermúdez, somos imbatibles. ¿O no? Concejal de fiestas, don Javier Carballero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿También con ese gusanillo en el estómago, no?
Por supuesto, porque para cualquier carnavalero un viernes de cabalgata es como esa explosión, ¿no?, que tenemos cada año en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Es el día en el que todo el mundo ya tiene preparado su disfraz para salir, bueno, como se suele decir, a darlo todo en la calle. Y bueno, pues el gusanillo, evidentemente, carnavalero, no solo el mío, sino el de todos los que quieren disfrutar del carnaval.
Desde luego, sí. Por ejemplo, también en el de los muchos chicharreros que no participan directamente en la cabalgata, pero que desde ya a esta hora, por ejemplo, ya han colocado su silla en algún punto de recorrido, porque esa es una costumbre muy de la gente de Santa Cruz, Javier, de colocar tu silla para tener tu sitio para ver la cabalgata esta tarde, ¿eh?
Pues mira, Guillermo, te contaré que de los primeros mensajes que leía esta mañana cuando me levantaba era precisamente fotos de sillas ya colocadas en el recorrido de la cabalgata. Y es que los chicharreros somos muy, pero que muy carnavaleros para eso. Pasa, por supuesto, en la cabalgata de Reyes y pasa también en la cabalgata de Carnaval, donde todo el mundo deja su silla tempranito para, bueno, pues poder disfrutar de la cabalgata en primera fila.
Bueno, Javier, recorrido el de siempre. Aquí está todo inventado, ¿no? No cambiamos nada y un poco partiendo desde la Plaza de la República Dominicana, como siempre, ¿no?
Efectivamente, desde la Plaza de República Dominicana, por el recorrido habitual de costumbre, Ramón y Cajal, Méndez Núñez, El Pilar, para terminar, bueno, pues en la Alameda del Duque Santa Elena, llegando por Villa Albarbás, ¿no? Yo creo que el recorrido de la cabalgata funciona. Volvemos a repetir además fórmula del año pasado, que ya iniciábamos por primera vez haciéndolo a las 7:30 de la tarde y comenzando la cabalgata con los grupos infantiles. Funcionó muy bien la cabalgata. Terminó a una hora en general bastante prudente, porque a las 12 de la noche estaba la cabalgata completamente terminada, que era algo que nunca había pasado, y repetimos experiencia este año.
Desde luego que sí. Oye, es un tema recurrente todos los años, pero ¿se puede hacer algo para que no haya esas paradas, esos espacios en blanco, o la cabalgata tiene que discurrir como tiene que discurrir? A ver, ¿eso lo han hablado ustedes en fiestas? ¿Han dicho, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, o hay que ver un poco cómo va en función el recorrido?
Mira, yo llevo muchísimos años detrás de la cabalgata, con gente diferente, en años diferentes, con equipos diferentes, y la realidad es que la cabalgata, yo llegaba a pensar que el año que vaya organizada perfectamente, sin ningún hueco, no será entonces la cabalgata de carnaval, porque claro, date cuenta que son más de 10.000 personas haciendo un desfile. Unas van bailando, otras van desfilando, otros son personajes que se van parando a vacilar con la gente, con el público, evidentemente, porque, bueno, pues va implícito dentro de sus propias fantasías, de sus propios disfraces. Por lo tanto, es muy, pero que muy complicado que una cabalgata vaya absolutamente pegada. Fíjate que sí, que se ha conseguido con el coso, porque es verdad que es un recorrido mucho más plano, mucho más recto y más fácil de alguna manera con la cabalgata. Es verdad que hay años que ha ido bastante bastante bien, como por ejemplo el año pasado, y hay años donde ha sido bastante complicado ordenar la cabalgata. En cualquier caso, la gente sabe lo que es una cabalgata de carnaval y de esa manera se disfruta.
Javier, son ustedes en el ayuntamiento un poco como la Fórmula 1, sabes que la Fórmula 1 tienen predicciones meteorológicas, lo digo como vamos a estar mirando al cielo. Tú sabes que la Fórmula 1 tienen predicciones meteorológicas como prácticamente al minuto, ¿no? Bueno, dentro de de 6 minutos va a llover en este tramo del circuito. ¿Qué esperan ustedes? Ya nos dicen que va a llover, aunque lo peor parece que viene a partir del sábado, pero ¿qué datos tienen ustedes? ¿Que pueda llover durante la cabalgata o no?
Mira, en principio parece ser que podía haber hoy alguna lluvia ocasional, pero alguna lluvia muy, 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 muy ligera, según nos comentaban en el día de ayer. Hoy por la mañana hay una reunión específica para valorar el tiempo de estos primeros días de carnaval, y yo soy de los que piensa que tipo va a haberlo que ir valorando, como tú bien comentabas, casi que como en la Fórmula 1, el tiempo aquí es muy cambiante. La semana pasada parecía que hoy viernes iba a llover muchísimo, se ha ido retrasando, y ahora parece ser que, bueno, que quizás la lluvia peor pues pueda venir el domingo, pero esto hay que irlo valorando por los expertos en la materia, pues casi que día a día, para ir viendo y en función de eso ir tomando decisiones, está claro.
Está claro. Oye, más allá de la cabalgata, bueno, pues noches de carnaval, apostamos por orquestas canarias, pero con nombres como, por ejemplo, que creo que el último que han anunciado es de Joseph Fonseca, ¿no? Con himnos de carnaval que van a estar presentes todos estos días, las noches de carnaval, ¿no?
Mira, orquestas canarias, DJ canarios, artistas canarios que copan el 95% de la programación, como sucede siempre y como no podía ser de otra manera. Bueno, pues combinados con ese 5% de artistas que vienen, que son internacionales, que forman parte de la banda sonora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Joseph Fonseca, que lo anunciábamos ayer, que lo vamos a tener el lunes de carnaval, después de la gala dragnaval en la Plaza de la Candelaria.
Sí.
Y luego el sábado de carnaval de día, que vamos a tener, que anunciábamos ayer también, a Mili Quesada, que va a abrir el carnaval de día a las 3:30 de la tarde. Ese día vamos a tener a Mili Quesada, vamos a tener a Tito Nieves, a Wilfrido Vargas, a Elvis Crespo y a Ráfaga. Yo creo que se avecina un día que no puede ser más carnavalero.
Desde luego que sí, por supuesto, también con el escenario de Copi Cadena 100 en la Plaza del Príncipe, en pleno centro del cuadrilátero carnavalero, donde ahí estaremos también con un montón de actuaciones. Javier, estamos ante el carnaval, lo digo porque uno que es santacrucero y pasea mucho el centro de la ciudad, ya vemos mucho extranjero, y en los últimos años, no sé si gracias al fenómeno del alquiler vacacional o a que cada vez tenemos más plazas hoteleras también, vemos mucho extranjero disfrutando de las noches de carnaval. Eso es una novedad de los últimos años, ¿no? Y este año yo creo que va a ir todavía mucho a más, ¿no?
Mira, es una novedad de los últimos años porque también el turismo en ese sentido yo creo que ha cambiado, ¿no? Y antes a lo mejor pues existía más un turismo de, bueno, pues simplemente de sol y playa, que venía a pasear durante el día y las noches las pasaban en los hoteles, y yo creo que cada vez el turismo es más inmersivo, y cuando nos vamos todos de viaje pues cada vez queremos, bueno, pues introducirnos más en la cultura del lugar, conocer pues cosas que a lo mejor en otros momentos o en otras épocas no se querían conocer, y por supuesto el turista que viene quiere disfrutar del carnaval en la calle, porque también es verdad que es una de nuestras mayores expresiones artísticas y de diversión, por así decirlo. Por lo tanto, es lógico y normal que quieran hacerlo.
Y además la seguridad ahí es una base tremenda, ¿no? Que yo creo que a veces el extranjero se sorprende de lo seguro, del buen rollito, de cómo lo pasamos aquí, de que no haya grandes problemas de seguridad, y esperemos que eso siga siendo así y dure mucho tiempo. Oye, Javier, estamos en el día después un poco de la resaca de la gala. Dos preguntas al respecto. Primero, ¿a ti como concejal te gustó la gala de elección? Que hay opiniones para todos los gustos. Y segundo, ¿ya se han planteado una continuidad allí en Meléndez al frente de la dirección de la gala de cara al año que viene, o es pronto todavía para decirlo?
Mira, precisamente hablábamos de esos gustos para todos. A mí me han llegado mensajes de todos los lados. Oye, me encantó la gala, qué bonita la abertura. Y me han llegado mensajes de, oye, pues a mí no me gustó nada la gala, no me gustó la abertura. Bueno, hay gustos para todos, evidentemente, como siempre y como ocurre en cualquier espectáculo. A mí hay cosas de la gala que me gustaron mucho, cosas de la gala que a lo mejor no me gustaron tanto. Pero bueno, creo que fue una gala del carnaval correcta, con una abertura bonita, con unas candidatas que el nivelazo fue absolutamente espectacular, sí, una actuación de orquestas en medio de la gala que creo que levantó al público y puso todo, creo no, levantó al público sin ningún lugar a duda y puso a todo el mundo a bailar, un broche de oro con orilla, y bueno, siempre hay que seguir explorando fórmulas en la gala.
Pero fíjate, ¿no? Como tú dices, sobre gusto no hay nada escrito, y hay gente que no le gustó mucho o que no le gustó nada la abertura, que piensa que es más espectacular, pero sí me gustaría hacerte énfasis en una cosa, por encima de los gustos. ¿Se puede hacer algo para que la música que acompaña a las reinas, que la eligen los diseñadores, sea una música más alegre de carnaval? Porque una de las quejas que más he escuchado es que la música no era una música alegre la que acompañaba a las reinas en su desfile, ¿no? Que ¿a ti como concejal no te parece que deberíamos apostar ahí por una música mucho más alegre, una música más carnavalera?
Mira, Guillermo, no solo te lo digo como concejal, te lo digo por haber sido además diseñador de Reinas del Carnaval. Sí. Es precisamente la única música que la organización no elige, sino la elige cada uno de los diseñadores en función de la temática de su traje. Y evidentemente nosotros ahí como organización no debemos entrar. Es verdad que nosotros siempre hacemos la recomendación a los diseñadores. Se hacía ya cuando yo era diseñador en su momento de intentar que las músicas de alguna manera, pues conecten con el público, ¿no? Y es verdad que hay años como este donde todas las músicas, a lo mejor de las reinas, son excesivamente melódicas, algunas demasiado dramáticas, claro. Quizás, claro, que van con la temática del traje. Lo que pasa es que cuando ves cuatro o cinco músicas así seguidas, bueno, pues es verdad que a veces, bueno, llegas incluso a desconectar musicalmente. Es verdad que es una de las principales críticas que he leído por ahí, pero es verdad que eso está en manos de diseñadores, y ahí yo, sobre la creatividad de cada uno de los diseñadores, como tú comprenderás, yo no voy a entrar. Yo sí les he recomendado siempre intentar buscar músicas de alguna manera un poco más alegres.
Bueno, la última que te decía, ¿renovamos ahí en Meléndez o qué están pensando al respecto?
Mira, yo creo que es pronto para decidir, además teniendo en cuenta, Guillermo, y tú lo sabes, que este es un carnaval donde hemos hecho un montón de cambios, donde hemos probado un montón de fórmulas, donde hemos cambiado un cambio del recinto ferial de disposición con un aforo y un patio de butacas diferente, donde nos hemos llevado a la feria a otro sitio. Quiero decir, es un carnaval, precisamente un año o dos de legislatura, donde vamos a tener que hacer mucha valoración las semanas después del carnaval, y por lo tanto dentro de esas valoraciones en general entrará todo el carnaval completo. Y por lo tanto, bueno, pues la decisión vendrá posterior, y evidentemente.
Javier, a disfrutar hoy de la gran cabalgata y del carnaval en la calle, que es nuestra, bueno, pues como dice Bermúdez, somos invencibles. ¿Por qué no repetirlo, verdad? Vamos a decirlo, sí, con señor. Orgullo. Gracias, concejal, un abrazo fuerte.
Gracias, Guillermo, un abrazo.
Bueno, volvemos de nuevo al cuadrilátero para saber cómo, qué ambiente hay. ¿Cuál es la foto, Lucía, ahora mismo? Supongo que camiones descargando bebida, de todo. No sé si habrás visto ya las sillas famosas que yo le decía ahora a Javier Caraballero, al concejal, Lucía.
Buenos días otra vez, Guillermo. Pues sí, antes veíamos esas sillas, antes que pase por Méndez Núñez, yo ya la veía a todo el mundo preparado con su silla y con su cartel de reservado. Pero ahora que estamos en la Plaza Candelaria, sí es verdad que lo que tú decías, que hay muchos camiones descargando, está, vamos, todo ya cociéndose para que esta noche todo salga perfecto. Y uno de esos sitios, pues, que encima se estrena este año por primera vez en la Plaza Candelaria, estamos hablando del Mesón Canario, que pertenece a el grupo gastronómico La Cuadra del Palmero. Estamos hablando con su encargado, que se llama Alain. Alain, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuáles son las expectativas para esta noche en este estreno aquí?
Pues cumplir con nuestro carnaval. Es decir, creemos que este año teníamos que hacer un guiño al carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y venimos con toda la ilusión y ganas tremendas de cumplir durante toda la semana y darle de comer a cientos y miles de personas que se reúnen aquí en esta plaza.
Entonces, ¿qué yo veo aquí veo aquí ya todo preparado, veo algunas paellas que se va a ofrecer en este puesto?
Pues nosotros, aprovechando de que dentro del grupo gastronómico La Cuadra del Palmero tenemos el restaurante Atlantis, que este año fue merecedor del premio de la segunda mejor paella del mundo, pues vamos a hacer una pequeña un pequeño guiño a ese título. Entonces, pues la gente podrá disfrutar de esa segunda mejor paella valenciana del mundo, aparte de todo lo que es nuestra gastronomía diaria, del día a día de aquí de Canarias, de nuestros locales.
Claro, porque me estabas diciendo antes, ¿cuántas personas van a trabajar esta noche para que todo salga perfecto en total? Bueno, aquí en el puesto, primero.
Aquí en el puesto trabajarán en torno a unas 20 personas aproximadamente, y en total el grupo gastronómico durante la semana de carnavales pues dará cabida a unas 60 personas aproximadamente.
Guillermo, yo no sé si has probado las paellas estas que he estado diciendo del segundo premio nacional.
No, las he probado todavía, pues, pero será cuestión
yo
de
sí
probar.
Las he probado, que yo, bueno, creo sí. Que las hace Adai, si no me equivoco.
Adai Martín, correcto.
Exacto, yo las he probado y te aseguro que está muy bien.
Bueno, pues habrá que probarlas estos carnavales. Pásame ya, Alain, que tengo yo un par de preguntas.
Sí, él te está escuchando.
Alain, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, alguna curiosidad, yo no sé si me puedes ofrecer datos, pero por ejemplo, una noche como la de de hoy, así ustedes, ¿cuántos barriles de cerveza tienen preparados, digamos, o se pueden servir? ¿Ustedes lo han calculado o no?
Servir como tal no te puedo dar ese dato, porque todo depende de lo que venga predispuesta la gente.
Sí.
Pero, por ejemplo, nosotros hoy, en este mesón, en este punto solamente, arrancamos con unos 30 barriles.
Con 30 barriles.
Sí.
Hay que decir que ustedes han hecho una apuesta fuerte este año, porque es un lugar emblemático, ahí en la cabeza de la Plaza La Candelaria, enfrente del Banco Santander, ¿no? En esa zona.
Correcto.
Que habitualmente pues venían mesones de la península, y ustedes han hecho una apuesta empresarial importante este año por llevarse ese sitio, que es de los más caros seguramente la subasta, ¿no?
Bueno, lo que hemos querido es eso, lo que comentaba al principio, hacer un guiño al carnaval. Siempre participamos de forma de patrocinador, y este año pues dijimos, vamos a aventurarnos un poquito más, y en este caso Airán, la propiedad, pues se aventuró, y la verdad es que se aventuró un poquito por lo alto.
Uh-huh. Bueno, ya, claro, te iba a preguntar, ¿botellas de ron? Si tiene no sé cuántas cajas de botellas de ron se puede servir en los carnavales como estos, pero...
Aquí en el mesón no vamos a servir bebidas alcohólicas salvo cerveza.
Ah, bien.
Pero botellas de ron, muchas.
O sea,
como dice la canción, que sí, se la dije a tu compañera, por la mañana café y por la tarde ron.
Está más enfocado, digamos, entonces al lado gastronómico, por decirlo
correcto,
de alguna forma.
Correcto, sí, el mesón es completamente más enfocado a eso, al lado gastronómico. Contamos con lo que te comentaba de las paellas, y es verdad que como así guiño también muy importante, la brasa no va a ser una brasa al uso, sino contamos con un horno Hosper, que es de calidad máxima en cuestión de brasa.
Ya. Bueno, pues nada, pues habrá que darse una vueltita. Alain, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de COPE. Saludos.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta luego. Bueno, Lucía, te dejamos que vayas preparando también la fantasía para esta noche, ¿eh? Así que mira a ver.
Ya, bueno, nos quedamos aquí también guardando sitio.
Bueno, vale, estupendo, para ver la cabalgata bien esta noche. Gracias, Lucía.
Claro, gracias.
Hasta luego, 10:35, hasta aquí el carnaval, que hay que tocar tema. Y nos vamos a ir a un tema un poquito más serio, en 2 minutos, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día. En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
No te olvides, carnaval, el uso hogar es lo que vale. ¡Wow, salala! ¡Yeah! ¡Wow, salala! Luz Hogar.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:38, les decía que me voy a poner ya un poquito más serio, después volvemos con el carnaval, pero miren, me voy a hacer eco de la denuncia, y creo que con toda la razón del mundo, que están formulando los madres y padres del AMPA Flor de Inca, del Colegio del Centro de Educación Especial ADEGE. Curiosamente, aunque este centro se llama ADEGE, tiene 2 unidades, digamos, dos edificios que están en el municipio de Arona, que repito, se llama ADEGE porque inicialmente estaba diseñado diseñado para ese municipio, tiene dos centros o dos edificios en la zona de Los Cristianos y en la zona de Guargacho. Bueno, la asociación de LAMPA, la asociación de madres y padres de este centro, está denunciando que no hay una enfermera, que el colegio, este centro de educación especial, carece de enfermera. Y ustedes dirán, y los demás, sí. Hay 5 centros de educación especial en la isla de Tenerife y este es el único que no tiene enfermera. Estamos hablando de 53 niños, 53 alumnos con diversos grados de discapacidad, con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años. ¿Y por qué este centro no tiene enfermera? Y además, con resultados, como ahora me va a contar Yamila, que es la portavoz de los padres, Yamila, el Amaric, bastante triste en los últimos meses. Yamila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo es posible que este centro de educación especial no tenga una enfermera, Yamila?
Bueno, es una muy buena pregunta. Sabemos que se está trabajando en ello, pero bueno, por desgracia hay recursos que tardan en llegar. Y que en el caso de nuestro centro pues todavía no ha llegado. Hemos estado en contacto con la consejería desde que empezó el curso, pidiendo esta figura para ambas sedes, o sea, que necesitamos dos, en realidad no necesitamos solo una.
Sí.
Porque tenemos a los niños divididos en dos sedes y bueno, pues lo llevamos pidiendo desde el principio del curso y nos dicen que están en ello, pero claro, es que estamos en marzo ya. Y los niños no esperan para ponerse malitos, por desgracia.
¿Qué consecuencias ha tenido hasta la fecha la falta de una enfermera, de dos enfermeras en este caso, en las dos sedes que tiene el centro?
Bueno, pues que hemos tenido que recurrir a los servicios sanitarios, hemos tenido que recurrir al 112 y llamar a la ambulancia. Sí. Pues si no recuerdo mal, hasta en 6 ocasiones contando con la de ayer, que fue la última.
Sí.
Bueno, tenemos que recurrir al 112 para que venga una ambulancia a atender a nuestros niños, crisis epilépticas, atragantamientos, salidas de botón gástrico, tenemos niños con botón, con traqueotomía. Bueno,
estamos hablando
de patologías.
Claro, exacto, porque cuando hablamos de centro de educación especial abarca a niños y jóvenes con muy diversas patologías, entiendo, ¿no?
Efectivamente, no es solo una discapacidad intelectual, sino que en la mayoría de casos viene asociada a una enfermedad, un síndrome genético. Hoy que celebramos el Día de las Enfermedades Raras, por ejemplo, tenemos pues casi la mitad del alumnado con alguna de estas patologías, ya le digo, síndromes genéticos, metabolopatías, todo tipo de condiciones de salud. Entonces, bueno, nuestros niños, por supuesto, necesitan acudir a un centro educativo, pero tienen un añadido, que es un estado de salud que en muchos casos es muy delicado. Y bueno, para nosotros es muy importante, claro, esta figura.
En ese contexto, digamos, claro, porque ustedes pueden llamarlo 112 a una ambulancia, como ocurrió ayer, pero el tener una enfermera que atienda al niño sobre la marcha desde el primer instante,
exacto,
es básico y fundamental, ¿no?
Exacto, y además que pueda administrar medicación, porque nadie más lo puede hacer. Un profesor no puede administrar medicación, ni siquiera un auxiliar de enfermería, que las tenemos, pero no están autorizadas para administrar medicación. Y en el caso de una crisis epiléptica grave, pues hay que administrar un rescate, igual que en un ataque de alergia, que hay que administrar una medicación de manera rápida, inmediata. Pues en una crisis epiléptica que supere los 4 minutos, hay que administrar una medicación de rescate porque es un daño cerebral que causa en el niño, ¿no? Y esto no lo puede hacer cualquiera, no cualquiera está preparado para hacer esto. Cuando oímos hablar a los profes de temas médicos, incluso sufrimos por ellos, porque es que son maestros, son educadores, no son médicos y no son sanitarios. Incluso para las familias es un trance tener que administrar un rescate a un niño que está convulsionando, pues imagínese para alguien que no tiene ninguna preparación.
He leído en el Facebook que tienen ustedes, la página de Facebook, que hace un mes falleció un niño de tan solo 5 años. ¿Fue como consecuencia de esto que estamos hablando o qué fue lo que pasó?
Bueno, no podemos decir que sea como consecuencia. El niño tenía un estado delicado de salud. El día que falleció acudió al colegio y lamentablemente por la tarde ocurrió en su casa, no fue en horario lectivo ni en el colegio, pero sí que es cierto que nos preguntamos si hubiéramos podido detectar, prevenir de alguna manera con la figura de una enfermera, pues que algo estaba yendo mal. Nosotros veíamos en días previos que el niño pues estaba más pochito, pero no tenemos ninguno la formación ni la capacidad para, claro, para determinar si hay que actuar de alguna manera u otra. Podemos aconsejar, pero
porque el profesorado del centro tampoco tiene esa formación, digamos. Tú me decías que hace falta
son docentes, claro. Tenemos auxiliares de enfermería que sí que van por la rama sanitaria, pero son auxiliares de enfermería. Se dedican a los cuidados, a la higiene, al trato diario, a la alimentación de los niños, al acompañamiento. Es otro tipo de asistencia. No, ya le digo, no tienen la formación ni la autorización para poder administrar un medicamento o para indicar si es necesario llevar a ese niño al médico. Hay que entender que nuestro cole pues no es un cole al uso. No nuestros niños no, sí, pues muchos, la mayoría no van a aprender a leer y a escribir. Necesitan una asistencia sanitaria lo primero. Y después, pues sus terapias, su fisio, su terapeuta ocupacional, su logopeda. Es otro tipo de educación que tiene un marcado carácter asistencial. Y bueno, pues esto hay que entenderlo. Y nos consta que la consejería lo entiende. No queremos abrir una pelea ni una batalla, ni queremos crucificar a nadie. Queremos que entiendan que en nuestro caso las soluciones... Pues si el problema es grande, pues la solución tiene
porque
que ser
hasta ahora
también.
El único argumento es que están trabajando en ello, digamos.
Es que no encuentran personal.
Exacto.
Es cierto que, bueno, pues en este sur abandonado y olvidado, pues es difícil encontrar gente que se desplace, gente que pueda vivir de alquiler, porque no tenemos dónde vivir. Entonces entendemos que las condiciones son difíciles, pero bueno, es que estamos hablando de la vida de nuestros hijos.
Claro.
Entonces, pues habrá que ofrecer mejores condiciones o poner más facilidades, o no sé, no sabemos cuál es la solución. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es denunciar y proteger a nuestros hijos. Otros tendrán que hacer el suyo.
Por terminar, Yamila, si tuvieras aquí sentado... Yo, de todas formas, el lunes vamos a intentar hablar con alguien de la consejería, a ver qué nos explican ellos y a ver qué nos dicen ellos, ¿no? Pero si tuvieras aquí sentado ahora mismo al consejero de Educación, ¿qué le dirías?
Bueno, es que ya se lo he dicho. Ya lo sabe lo que le diría y ya sé cuál es su respuesta. Sé que está trabajando en ello. Yo lo sé. Pero le tengo que meter prisa, le tengo que apretar de alguna manera. Es la vida de nuestros hijos. Es lo que acabo de decir. Necesitamos soluciones y no medias soluciones. Necesitamos respuestas y no parches. Y él lo sabe, no hay nada nuevo aquí que añadir. Lo saben, tendrán que esforzarse más.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Yamila, estaremos muy pendientes de esto, ¿eh? De verdad.
Seguiremos
el caso y a ver si próximamente podemos contar, caramba, aquí en COPE que tienen una enfermera. Es lo que deseamos.
Eso esperamos nosotros también, que se solucione pronto este problema.
Yamila, muchísimas gracias por compartirlo con los gente de COPE. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, pues esta es la situación. Fíjense, un plano más en el que vemos las dificultades de movilidad y de falta de vivienda que tenemos en la isla de Tenerife. Probablemente, si este problema se diera en Santa Cruz o La Laguna, habría enfermera. Pero claro, con lo que puede cobrar una enfermera en un centro de educación especial, pues la gente no quiere. La gente no quiere desplazarse hacia el sur. Estamos hablando de los cristianos y de Huargacho. No hay vivienda. Claro, tú no puedes pagar, no sé lo que puede cobrar una enfermera de este tipo, pero 1.000 y poco euros o 1.000 y pico euros, no lo sé. No hay vivienda. El costo que tiene trasladarse todos los días al sur... No encuentran una enfermera. Llamaremos de todas formas el lunes a ver a Educación, a ver qué nos dicen, pero intuyo que el argumento va a ser este, evidentemente, y que cuesta encontrar pues alguien, a un profesional, que quiera trabajar en el sur de la isla de Tenerife. Se unen dos problemas, fíjense ustedes, ¿eh? El tema puramente social, el de estos niños en un colegio de educación especial, y el problema de la vivienda y de la movilidad que tenemos en la isla de Tenerife. Un aspecto más, el que tenemos que hacer referencia a ese problema que condiciona hasta qué punto la vida de miles de tenerfeños. 10:48 ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Atención Burger Lovers, en Olala hemos creado las 33 Revoluciones, una burger única que fusiona lo mejor de un auténtico diner americano con nuestros sabores. Vive la experiencia en Olala, en las Américas, bajos del Hotel Columbus, y ayúdanos votándonos a llevar nuestra burger a la cima de la quinta edición del Campeonato de España de Hamburguesas. Te esperamos en Olala, porque el sabor también se escucha y se disfruta.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Claro que es algo estimulante, nos encanta hacer turismo este ratito que tenemos todos los viernes con uno de los 100 más influyentes de España en materia turística, nuestro amigo el turista don César Sar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues mira, muy bien, no me puedo quejar porque salimos ahora ya en nada, en menos de un día, mañana por la mañana estaremos volando hacia Sri Lanka, hacia la antigua Ceilán,
sí,
donde ya hablaremos la próxima semana.
Hombre, pues sí, nos vas a contar, ¿eh? Que seguro que es un viaje muy interesante de hacer. Sí. Oye, pues, hoy nos vas a hablar del Vaticano, ¿verdad?
Sí, del Vaticano, porque el sitio es muy especial, ¿no? De hecho, diríamos que si el Vaticano no estuviese, bueno, primero desearle una pronta recuperación al Papa Francisco, que es el primer papa que tenemos, además latino, o sea, me refiero de habla hispana, y bueno, un hombre que ha muy cercano, muy, muy cercano, ¿no? Y a raíz de esto se me ocurrió que podíamos hablar del Vaticano, porque si el Vaticano no estuviese en Roma, claro, Roma es una de las ciudades más interesantes del mundo, si el Vaticano no estuviese en Roma, sería una visita, o sea, sería un viaje, siempre es un viaje al Vaticano, pero cuando uno va a Roma se difumina un poco, ¿no? No sabes si estás en Roma, si estás en el Vaticano, ¿no? Cuando te acercas al Vaticano, no hay una línea que lo delimite tan claramente, ¿no? Entonces, el sitio es súper interesante y merecería un viaje per se.
Es que yo había una cosa, es decir, porque todos conocemos un poco las dimensiones del Vaticano, pero para ver bien bien el Vaticano, ¿cuántos días necesitaría?
Bueno, yo diría que con 3-4 días daría tiempo, ¿no? Vale. El Vaticano tiene 49 hectáreas, es como una octava parte del Central Park de Nueva York, o, tú que eres un hombre del deporte, sería como 60 campos de fútbol, pero como el terreno de juego, ¿eh? La parte verde del donde se juega, ¿no? Bien. No del estadio, no el Bernabéu, sino la parte de verdita, sí, pequeñita en la que se juega.
Sí.
60 campos de fútbol es el Vaticano. Estamos hablando de una superficie pequeña, muy pequeña.
Claro. ¿Motivos por los que merece la pena realmente hacer turismo en el Vaticano? A ver, dame razones, César.
Pues mira, uno de los motivos es que estamos hablando de uno de los lugares más especiales del mundo. O sea, no hay otro lugar igual en el mundo. Ningún lugar tiene la importancia histórica y religiosa y arquitectónica, cultural, pictórica, escultórica, o sea, que se da en el Vaticano. O sea, todas esas cosas juntas una detrás de otra no se dan. O sea, la Capilla Sixtina, la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, que además sea un estado, que sea la casa, el hogar del responsable de una de las religiones más importantes del mundo, lo hacen único. O sea, lo hacen un lugar imprescindible para visitar, aunque no sea religioso, simplemente por un interés histórico-cultural, ¿no?
Está claro. Bueno, a ver, cosas que ver y que hacer en el Vaticano. Hombre, evidentemente, lo primero, visitar la Basílica de San Pedro, entiendo, ¿no?
Sí, claro, la Basílica de San Pedro, pero cuidado, porque la Basílica de San Pedro es uno de los edificios, si no el edificio más impresionante que hay en el mundo, y podríamos, estoy abierto a que la gente te pueda mandar mensajes y que generemos con esto un debate, si quieren, porque la Basílica de San Pedro es el templo más grande y sagrado de la cristiandad, que está construido sobre la tumba del apóstol San Pedro, y el interior te deja sin aliento, es decir, el interior tiene la Piedad de Miguel Ángel, por ejemplo, el baldaquino de Bernini y la cúpula, ¿no?, que parece que toca el cielo, ¿no? Es para mí la cúpula más bonita del mundo. Y aunque la Basílica de San Pedro siempre está llena de gente, es tan grande que si te pones unos auriculares con música, un poco de cancelación de ruido, sí, abajo hay muchos humanos que son como hormiguitas caminando en la inmensidad de ese edificio, pero todo lo que te rodea por arriba, por los lados, es magnífico, ¿no? Entonces, claro, estamos ante el edificio más espectacular. Se tardó 120 años en construirse y tiene dentro, pues como te decía, a Rafael, a Miguel Ángel, a Bernini, todos bajo un mismo techo, ¿no? El sitio es espectacular.
Claro, efectivamente. Es que hay tanto que ver, porque claro, hablamos de la Basílica de San Pedro, pero claro, hay que ver la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Que, por ejemplo, hay mucha gente que entra a los Museos Vaticanos y va corriendo a la Capilla Sixtina y ya, porque lo que quieren es ver solamente eso y listo, pero estamos hablando de un laberinto de arte con más de 70.000 piezas, ¿no? Estatuas romanas, la propia Capilla Sixtina, los frescos de Miguel Ángel, con el juicio final o con la creación... pero estamos hablando de un recinto brutal, ¿no? Brutal, me refiero, puedes pasar 3-5 horas perfectamente para verlo más o menos, o si ya eres muy, muy friki del arte, puedes pasar un día entero allí dentro, pero cuando menos una hora y media, el turista que menos tiempo está, el que ya va en plan, me da igual todo, sino yo solo quiero ver la Capilla Sixtina,
sí.
Ese está una hora y media. Pero lo normal es hacer una visita intentando entender un poco aquello, 3-5 horas, merece la pena ir pronto por la mañana, reserven con tiempo, compren la entrada online, por supuesto, merece mucho. Y yo te diría que es la típica visita perfecta para un viaje en invierno al Vaticano y a Roma, porque es una visita de interior. Entonces, bueno, en verano también, pero lo mejor es hacerla en invierno.
Nos pregunta
en otoño es cuando menos gente hay.
Nos pregunta gente del 6-10-10-11 si se puede subir a la cúpula de San Pedro.
Sí, se puede subir a la cúpula de San Pedro, decir que la basílica en sí es gratuita, la entrada es gratuita, te marcan con unos paneles a qué distancia estás en tiempo, ¿no? Porque la cola en la plaza de San Pedro es espectacular, y luego estás usted a 2 horas de poder entrar, está usted a 1 hora de poder entrar, pasas el arco de seguridad. Pero una vez que ya entras a la basílica de San Pedro, a mano derecha hay un lugar en el que puedes comprar un ticket para subir. Hay un tramo que puedes hacerlo. Puedes hacerlo todo en escaleras o puedes hacer un tramo en ascensor y el resto en escaleras. O sea, no hay ascensor hasta el final del recorrido, ¿no? Pero la visión que tienes de lo alto de la cúpula de la Basílica de San Pedro es una de las imágenes urbanas más bellas del mundo. Y si no es la más bella, que a mí me parece que es de las más bellas, sí es la más bella y la más histórica del mundo. Porque lo que tienes a tus pies es... el Vaticano y Roma, claro, es que Roma, el Vaticano y Roma.
Nada,
es brutal.
Bueno, habrá que ver a los guardias suizos también en acción, por ejemplo, ¿no?
Sí, los guardias suizos, que bueno, decir algún dato, ¿no? La guardia suiza son la guardia ceremonial del Papa desde el año 1506, claro, que la vieja Europa tiene mucha historia, ¿no? Que son con ese uniforme renacentista tan famoso, con esas rayas amarillas, rojas y azules.
Sí.
Como dato podríamos decir que todos los guardias suizos tienen que ser católicos y tener al menos 1,74 de altura para poder estar, que aunque no tienen un cambio de guardia formal a las 8 de la mañana, hacen un cambio de guardia informal, pero igualmente bonito, ¿vale? Que no nos olvidemos que están trabajando, es decir, ellos no son un atrezo, no son parte de la decoración. Ellos son la guardia, son la policía, es decir, de una forma, del Vaticano. Luego, hay veces que los turistas se arriman a hacerse una foto y es un mal momento y el guardia pues les dice, oiga, quítese, que estoy haciendo algo, ¿no? Lo digo porque a veces los turistas no piensan, o sea, a veces la gente va allí y quiere la foto. Ya, pero usted está haciéndole una foto a una persona que está trabajando. Entonces, imagínese, usted en la calle y hay un guardia civil.
Oye,
de tráfico
y
pues, una multa, ¿no?
¿La necrópolis bajo la basílica cómo es, César?
La necrópolis bajo la basílica es una visita no tan no tan multitudinaria, ojo, siempre hay gente, ¿vale? Tiene un tour especial que vale como 13, 15 euros, si no puedo recordar mal. Hay que reservarlo con meses de antelación porque está hasta los topes, porque solamente admite 250 visitantes al día. No se puede hacer fotos. En la mejor época sería en invierno, que es cuando hay menos demanda. La visita está muy bien. Unas excavaciones que comenzaron en 1940 y que continúan hasta nuestros días, porque aquello no ha terminado. Y bueno, la necrópolis merece una visita, pero yo ya le diría que sería para un público un poco más especializado, ¿no?, en la historia del Vaticano, de los papas, de los enterramientos.
Oye, me quedan solo 50 segundos, pero me has puesto por aquí que te pregunte por el tren turístico a Castel Gandolfo. A ver, cuéntame cómo es esta excursión.
Bueno, pues porque esta es la residencia de verano del Papa, de los Papas, y tiene unos jardines muy bonitos, tiene un lago, el lago Albano, que es espectacular, y merece la pena, te puedes llevar un picnic, hay unos jardines preciosos, vale como 40 euros, ir a los jardines, y es un remanso de paz, tranquilidad, y bueno, es una línea de tren exclusiva para esto, que se construyó en el año 34 por Pío XI, y hoy en día está abierto a los turistas y puedes subir a una terracita que tienen, que hay una foto muy bonita.
Pues nos la apuntamos.
Es muy agradable.
Oye, en verano mucho calor, mejor ir en invierno o en primavera, imagino, ¿no?
Sí. Primavera, otoño, invierno, verano no vayan, verano te muere de calor.
Aparte que te muere de calor, está atestado de turistas y aquello de ser tremendo. Pero bueno, en fin. César, amigo, un placer escucharte siempre. Hola. Aprendemos mucho, ¿eh? Gracias.
Un abrazo grande.
Guillermo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. 11 en punto. Venga, llegamos al boletín informativo. Nos queda una hora de radio, ¿eh? Muy interesante. Se viene la segunda hora. Venga.